¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este lunes 5 de agosto aquí en Terapia Chilensis. Estoy con Andrés Benítez en el estudio y Arturo Fonten, pero que esta vez se nos fue en las alturas de Peñalolén.
Sí.
Así que está en forma remota.
Oye, parezco elefante. Parezco elefante con estas cuestiones.
¿Parece elefante?
Sí, mira.
Pero los elefantes tienen las orejas grandes, no redondas.
Por eso.
Esto es como de princesa Leia, una cosa así.
Oye,
o el carnero.
Oh, claro, princesa Leia.
Sí, dejémoslo ahí.
Tú estás como la princesa Leia, te ve así. Oye.
Always princesa.
Qué día, vaya día.
Sí.
Oye, esto se acabó el mundo hoy día.
Y por eso somos elefantes y princesas.
Pues
renacimos de esta manera.
De otra manera. Bueno, pero hay un derrumbe bursátil que partió. Bueno. Usted, Japón tuvo una caída peor que el famoso lunes negro y de 14% en sus indicadores de la bolsa.
¿Esta mañana?
Esta mañana, bueno, es que los japoneses viven en otro horario.
Bueno, sí, pues.
Amanecimos con Japón así.
¿Ya?
Pero, bueno, Wall Street y sobre todo los índices Nasdaq, que son los tecnológicos, se derrumbaron, la bolsa en Chile también. Bueno, esta es una película que se viene gestando de hace varias semanas, pero de una manera bastante insólita. Había mucha esperanza en los mercados de que los resultados de las llamadas... Tú sabes que hay unas acciones que se llaman las siete magníficas, que son las empresas tecnológicas, entre las cuales está Nvidia, Amazon, Tesla, Meta, Facebook, Google y alguien más, ¿ya? Cuando entregaran su resultado del segundo trimestre... los índices de la bolsa iban a subir como espuma. Y sucedió todo lo contrario. ¿Por qué sucedió lo contrario? No porque tuvieran malos resultados, sino porque básicamente hay una preocupación en el mercado que están gastando mucha plata en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, que es increíble, no trae beneficios todavía. Bueno, y entonces, para hacer el cuento corto...
O sea, como ver para creer.
Claro, entonces les dijeron, oye, ustedes están invirtiendo cualquier cantidad en esto que no sabemos para dónde va. En términos de rentabilidad, todos entendemos para qué sirve, ¿no? Entonces, la primera sorpresa fue que en vez de subir las acciones, hace 10 días bajaron. De hecho, el viernes pasado Amazon cayó 11%. O sea, destruidos todos.
Sí.
Primero fue Google, para qué decir Tesla, para todo se salió, todo al suelo. Segunda situación... fue lo que hizo la Fed. La Federal Reserve, que en el fondo está manejando las tasas de interés de Estados Unidos y del mundo, fíjate que anunció, bueno, segunda premisa del mercado, no te preocupes porque la Fed va a anunciar que va a bajar las tasas.
Y eso no lo hizo.
Pero sí anunció que las va a bajar en septiembre, o sea, anunció lo que todos estaban esperando.
Pero lento.
No, sí, se sabía que era en septiembre, o sea, una buena noticia y el mercado se desplomó. ¿Por qué? Porque salió un índice de empleo un poquito peor de lo que la gente esperaba. Entonces hoy día el temor es que la economía norteamericana entre en recesión. Les recuerdo que la economía norteamericana creció 2.8 el primer trimestre, por lo tanto va como avión. Bueno, conclusión. Yo creo que, obviamente yo dije, el mercado está con mecha corta, no está perdonando nada, pero tengo la impresión de que estamos viviendo una especie de burbuja tecnológica como la vivimos antes. Es decir, la gente está sobreinvertida en esta empresa de tecnología. Piensa tú, hay una empresa que se llama Nvidia.
Sí, claro.
Que es la que hace los
chips. Con ese nombre, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo, no? Que hace los chips para la inteligencia artificial. Se convirtió en un momento en la empresa más valorada del mundo, o sea, el precio bursátil. Y ha crecido 3 veces en los últimos dos años. Entonces da la impresión de que estamos viendo un ajuste en el mercado que tiene todo esto alterado, porque no hay ninguna noticia tan radical para que suceda lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, primero se evapora una cantidad de plata, se pierde. Tú sabes que cuando uno dice tengo tanta plata en acciones, no la tiene.
No, claro, tiene la ilusión.
La tienes ese día, salvo que vendas.
Claro.
Pero no es menor que desaparezca del mercado una cantidad de plata, porque esa plata es o menos inversión o menos consumo en algún momento. Segundo, las empresas se valoran y tienen que ajustarse a lo que valen. Así que las consecuencias de esto a mí me preocupan, porque si uno lo junta, y ahora vamos a dar vuelta con lo que está pasando en Chile, que son las noticias económicas de crecimiento, que ustedes vieron que el crecimiento se estancó y hay una alta preocupación. Primero íbamos a crecer un 3, ahora nadie cree que vamos a llegar al 2. O sea, estamos ahí. Capaz que el mundo se nos enreda un poquito, fíjate, que es lo que menos necesitamos. O sea,
con estas noticias de hoy día, todo indica que se puede enredar, ¿no?
Solo termino con esto. La bolsa es solo el termómetro. Siempre se ha dicho es el termómetro lo que está pasando. Es decir, cuando hay un problema en la bolsa es porque algo está pasando real. Porque, como te digo, los precios de las acciones son un imaginario, ¿no? Mm. Bueno, responden a cuántas veces la utilidad, etcétera. Pero, bueno, hay alta preocupación si la economía norteamericana baja su ritmo de crecimiento. Ya lo está haciendo la China. Estaríamos en un problema.
Bueno, pero Estados Unidos estaba con un ritmo de crecimiento bastante, no sé si exagerado, pero bastante intenso, ¿no? Entonces era esperable que bajara, pero este bajón de la bolsa es muy, muy brusco, es una noticia muy alarmante. Pero preguntaba, Andrés, ¿tú crees que este castigo a las empresas tecnológicas se va a mantener?
O sea, si yo supiera no estaría aquí, pero bueno, no, sería un multimillonario. Mira, no sé.
¿Y no eres?
No.
Ah, pucha.
No, casi. No multi. O no, pero... Mira, esa es la gran pregunta. Por eso digo, o estamos enfrente de una burbuja, que significa que se va a mantener, es decir, que se ajustan los precios a una realidad distinta, lo cual sería un problema, o... es una sobrereacción del mercado, que hay que entender que los mercados les gusta jugar con esto también. O sea, aquí gana plata mucha gente y pierde plata otro. Yo estaba hoy día, fíjate, para que veas tú, llegando al gimnasio muy temprano, tipo 5:30 de la mañana. No.
Está pasando el dato, ojo.
Y en el camarín había unos jóvenes traders de alguna de las grandes corredoras de acá, todos en el teléfono. Y yo no sabía ni lo que estaba pasando. Entonces digo, ¿qué pasa?
¿Tú prendiste tu teléfono por sí?
No, le digo, oye, ¿qué pasa? No, pero nunca, no cachaste, Japón cayó un 14, el otro, ¿verdad? Y ahí, ¿qué están haciendo ustedes? Comprando.
Ah.
Entonces tú dices, lo que es un desastre para alguno es una oportunidad para otro. Y así se va balanceando la
obviamente,
cosa.
Obviamente, pero ¿cómo? Barato.
Estaban comprando hasta criptomonedas, que cayeron como 30%, porque dicen... Bueno, es ahora donde hay que comprar, ¿no?
¿Y ahí en ese horario compran para ellos o compran para sus clientes?
No, ellos estaban comprando para ellos, supongo. No les pregunté. No, tú no...
¿No se puede?
Bueno, los operadores en general tienen muchas restricciones para comprar en Chile.
Ah.
Pero afuera pueden comprar libremente. Yo no sé, no les pregunté tanto si era para sus clientes o no. Pero...
Le he dicho, compren un poquito.
Lo que te digo es que a la respuesta de Arturo yo creo que nadie sabe. Te repito. Todos esperaban que el mercado subiera. Es cierto que la economía norteamericana ha crecido mucho, es una de las grandes rarezas que hay en la economía moderna, porque con estas tasas de interés no debiera estar creciendo y está creciendo mucho. Y eso es lo que ha hecho que no bajen las tasas todavía. Pero acá la pregunta es si se va a desplomar la economía norteamericana o no, porque la gran preocupación está en la tasa de desempleo, que ha ido creciendo, está en 4%, que no es tan alto, pero es alto para Estados Unidos. Y esto, ¿tú sabes cómo se llama? El fine tuning. Es sí, encontrar esa medida exacta en que tú sueltas la economía porque creíste que la inflación ya no sigue.
Hoy hay un analista de AJ Bell.
¿Mejor que yo?
Si
lo vas a citar, tiene que ser mejor.
No sé.
Ya.
No, pero es que un poco... se me dio vuelta el café, perdón. Ya, pero un poco hablando de lo que plantea Arturo, de esto de los siete magníficos, ¿cierto? De las grandes tecnológicas, que dice, podría decirse que las expectativas han llegado a ser demasiado altas para el grupo de los siete magníficos, su éxito las ha convertido en intocables a ojos de los inversores, y cuando no alcanzan la grandeza, salen a relucir los cuchillos. Una bonita metáfora para decir, sí,
es como
cuando
la historia
se
de mi
pincha
vida.
El globo.
Es la historia de mi vida. Si no cumplo las expectativas, salen los cuchillos. No, pero es lo que yo te decía, José. Yo le pongo color a este programa. Sí. Oye, a costa mía, pero bueno, no importa. Efectivamente, si uno te lo voy a corroborar con lo siguiente. Amazon, uh-huh, en una línea de negocios tenía el mercado proyectado que creciera 30% y creció 29% y no le gustó al mercado. En eso estamos. Ahora, ¿pero por qué estamos en eso? Porque la gente ha metido mucha plata ahí.
Claro, mucha porque se plata. Ha construido una ilusión.
Bueno, y hay mucho, mucho capital. En estas son empresas que la otra vez valen más de 3 billones de dólares. Es decir, tú haces una cosa. Nvidia, Apple y Microsoft valen más que la economía de Alemania e Inglaterra y Francia juntas. Entonces, cuando tú hablas de eso, cuando hay mucha plata invertida, hay mucha sensibilidad también. Y yo creo que, y respondiendo nuevamente a Arturo, si la gente tiende a pensar que están sobreinvertidos, que apostaron demasiado a estas empresas, comienzan a vender.
¿Te fijas? Entonces, Andrés, pero el tamaño que tú acabas de dar, estás comparando lo que vale la compañía completa, lo que sería comprarla versus el...
Claro, es lo que se llama el valor, ¿no?, en bolsa.
PIB de Alemania, PIB, claro, de Inglaterra.
Quizás fui muy, muy rápido para decirlo, pero el PIB de Alemania, el PIB de Inglaterra, el PIB de Francia, que son como las economías 4, 5 y 6 del mundo, vale lo mismo que el valor bursátil sumado de ellas. Y ese valor... Hay tres empresas que valen más de 3 billones, que no, yo no puedo traducir ahora lo que es 3 billones, porque son como 17 ceros, una cuestión así, porque un billón en Estados Unidos son mil millones, acá es un enredo, yo perdí la cuenta. Entonces prefiero decir lo que más o menos representan. Entonces esta empresa, piensa tú, Apple, que fue la primera empresa que llegó a 3 billones, se demoró como 5 años en hacer eso. Nvidia lo hizo en 6 meses.
Claro.
Entonces esa es la locura que hacen que los mercados están
pedaleando. Increíble cómo opera la emocionalidad en todo esto. Y finalmente los números le ponen pesos a emociones. O sea, no quiero decir que obviamente que detrás de cada cosa de esto hay mucho informe financiero y recomendaciones, etcétera. Pero cuando se habla de ciertos índices como los índices de ansiedad, por ejemplo, se les llama así a no sé, a la volatilidad de los índices de volatilidad, quiero decir, y tú recién, lo estoy pensando, porque tú recién decías, bueno, la bolsa es el mejor como
termómetro,
y como que la sospecha de que algo viene siempre se ve primero en la bolsa. Entonces uno podría pensar que es como la plaza donde se transan las emociones o las sensaciones, sí, más que el más las que
emociones,
la plata.
Yo diría las emociones y las expectativas. Y entonces da la impresión de que la riqueza en realidad está en la cabeza, en lo que la gente espera que va a ocurrir.
Eso es, po.
Arturo tiene una muy buena novela de esto, un parte, Oír su voz, donde algunos de los personajes eran traders, que es un espécimen muy curioso. Ahora, hay emociones y hay datos.
No, claro que o sí, sea, por eso digo, hay mucho análisis.
Oye, datos. Pero es que Andrés, lo que dice la José es cierto, porque hay emociones, pero es que siempre en la emoción hay datos.
Claro.
O sea, si tú ves un niño llorando y te conmueve porque está llorando, el dato es que hay un niño llorando. O sea, las emociones, claro, no surgen de la nada.
No, claro.
O si... se basan en la realidad, de alguna manera, en alguna realidad. Claro, en este caso son numéricas estas realidades y eso les da mucha certidumbre. Dentro de, porque vemos todos estos altos y bajos que nadie puede prever. ¿Quién, claro, hubiera predicho esto hace un mes?
Y vamos para el otro lado.
Claro, no, y además que si tú ves datos, que son datos negativos, datos de empleo, y lo cruzas con otros datos que dicen que, no tengo idea, Amazon vendió 99 en vez de 100, como estaba proyectado, eso son datos, pero te generan una emoción, una frustración, un miedo, aquí nada fue como, no, como iba a ser, ¡fum!
Sí, yo creo que tienen razón y las emociones están muy cargadas porque cuando uno, como digo, el mercado está muy expuesto a estas compañías que representan casi toda la ganancia, lo que han subido ellos representa casi toda la ganancia del índice bursátil de Estados Unidos. Entonces están muy sensibles a cualquier cosa y yo creo que estaban esperando el primer minuto para arrancar. O sea, aquí tú siempre estás buscando, si no eres un inversionista a largo plazo, el momento para arrancar. ¿Cuándo es el momento para irse? ¿No? Y empieza una ola ahí. O sea, esto es una ola que se va al primero y se van todos. Y ahora empiezan a entrar los que dicen no, ya bajó suficiente. Ahora, ese es un juego del mercado, pero lo que nos debiera ocupar es qué significa esto en términos macroeconómicos, para dónde va, si efectivamente la bolsa está actuando como termómetro de algo que viene, o es pasajero. Ahora, yo no me atrevo a decir eso, pero si ustedes ven Money Talks mañana en la mañana, la respuesta va a estar.
Mira, mira.
Ahí ya está, ya. Bueno,
ay, no, este programa no es de economía.
El oráculo
mañana, de lo 9 que de la mañana, van a estar todas las respuestas disponibles. Bueno, pero es un tema apasionante, encuentro yo.
Sin duda, si esto es un pánico en las bolsas que ha ocurrido durante el día de hoy. ¿Y cómo nos pega a la realidad local?
Bueno, eso, bueno, ahí hay una caída en la bolsa interna también, pero... Bueno, yo digo, ¿esto qué significa en la economía real? Significa menos riqueza. Cuando hay menos riqueza, hay menos consumo, menos inversión. Piensa tú que aquí hay gente que su riqueza o sus ahorros están metidos acá. Hablando de expectativas, Arturo, tú sabes que gran parte del consumo y la inversión se mueve por expectativas. Como yo voy a estar en un futuro cercano, no si la economía, si Marcel, si la reforma... Yo consumo de acuerdo a cómo yo me proyecto. Entonces, aquí hay un montón de gente que se está proyectando peor que ayer.
Sin duda. Claro.
Esto se traslada al tiro.
Y hay que pensar de que gran parte de los inversiones, una parte importante de la inversión en estas áreas es de fondos de pensiones de distintas partes del mundo. Entonces, esto también tiene un efecto por ahí.
Sí, ese efecto es muy interesante porque tú sabes, Arturo, que esos fondos de pensiones tienen un gatillador de venta que es automático. Es decir, ellos tienen, cuando baja tanto, ponte 10%, venden.
Al tiro.
Y entra una cantidad de ventas alucinante al mercado, lo que hace bajar al doble la cuestión. Claro. Pero ellos no tienen un análisis así, mucho fondo, grande. No tienen un análisis así, oye, mira los fundamentals, por decirlo así. Uh-huh. No, viejo, baja de 5 y vende.
Es como un botón de seguridad.
Claro, de pánico.
Claro, botón de pánico. Literal.
Bueno,
literal.
Pero estaremos monitoreando este tema.
Bueno, que estaba pensando cuando dijiste la gente que tiene su expectativa, que está peor que mañana, digamos. Bueno, digo, qué bueno no tener ni una de esas acciones, de bueno, no estar en la, no ser siete, sí, magníficas.
Bueno, tú sabes que hay gente, igual. Hay gente que dice que lo mejor es apostarle a los indicadores. Por ejemplo, el Ipsa es un indicador de las mayores empresas, de las 30 mayores empresas en Chile. El Wall Street, el Dow Jones es otro indicador.
Sí.
Dice que nunca nadie le ha ganado al indicador, que es el promedio.
Sí, claro.
Entonces hay gente que dice, no te enredes. Ahora, lo que insisto, es, bueno, una suerte y una mala suerte no estar, digamos.
Claro.
Hay plata para estar.
Pero
suponte, muy simple.
Nos liberamos de la angustia de perderla.
Sí, pero suponte que tú te tenías, por decir algo, 10 millones de pesos en acciones. Hoy día tienes 7, supongamos. ¿Mm? Eres más pobre, aunque sea en tu cabeza.
Sí.
Entonces tú habías pensado invitar a tu hijo a Buenos Aires. Y llega a la casa y dice, hoy somos más pobres. Ese es el efecto real, ¿no es
claro.
cierto? Pensabas tú que iba a cambiar el auto.
Ahora, a Buenos Aires, yo creo que me alcanzaba para más que Buenos Aires con 7.
No, pero no te vas a gastar todo. Tú dices, bueno, sí, tú dices, yo tengo una situación que me permite viajar. Hoy día no.
Sí.
Cambió.
Y eso cambia el estado de ánimo.
Ese es cambio de la riqueza mental tuya, real, porque si vendieras mañana estás más pobre, pero eso hace que baje el consumo. O las empresas dicen, oye, yo no voy a invertir en esta tole que hay.
Oye, y también fue, y eso nos afecta a todos en Chile, también fue golpeado con esto el precio del cobre.
Sí, el precio del cobre viene bajando, en parte por China, pero el precio del cobre nos golpea por la recaudación fiscal más que por los proyectos de inversión que están volando, ¿eh? Porque imagínate apostar al precio del cobre hoy, si hay que tener un proyecto en este país, se deben demorar 1000 años los proyectos de cobre con los permisos, ¿no?
Increíble.
Más o menos. Bueno, todo, o sea, y te repito, la semana pasada tuvimos muy malas noticias de crecimiento, y si no fuera por la minería estaríamos creciendo cero, esa es la verdad, lo cual no es menor, porque uno... Es bueno mirar los promedios, pero si el comercio está creciendo un poco porque se está recuperando, pero si la construcción está en el suelo, el empleo. ¡Ay, qué bote! Y pensar que es lunes recién.
Pensar que es lunes y todavía nos queda tanto por delante. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, esta mañana llegó a Chile el presidente Lula.
Lo vi.
Presidente Lula.
Te digo que lo vi. En el Hotel Ritz.
Ah, ¿lo viste de vivo y en directo?
Venía del gimnasio a las 6 de la mañana. Oye,
cáchate todas las cosas que pasan en la mañana.
Y pasé por ahí.
Que levantar más temprano.
No, vi una caravana porque me dio mucha risa porque estaba casi lloviendo y pasaron estos carabineros con chaqueta blanca de gala.
¿Ya?
En un clima bastante inhóspito para andar en moto, ¿no? Pero ahí estaban y vi una. Pero oye, la comitiva de Lula.
Es que Lula es Lula.
Se entiende que Brasil es grande, pero hay como cuatro calles de auto.
Impresionante.
Todos negros.
Impresionante.
Déjame decir algo antes que no.
Ya, bueno, dale.
Qué increíble que en la encuesta CADEM Maduro tiene un 1% de aprobación. Eso no lo había visto nunca.
Impresionante.
Impresionante.
De hecho, lo conversamos con Roberto Isikson y él me decía que en todos sus años de plaza pública, que ya son como más de 500 encuestas, y más sus años anteriores de encuestador, nunca había visto un presidente que tuviese un 1%.
Es impresionante.
Es una cosa increíble.
Es un error, el error de la muestra, yo creo.
Claro. Ahora, lo delicado acá es que, bueno, 1% Maduro, todos querían ayuda humanitaria y para los venezolanos, pero cuando le dicen, y si quiere recibir más venezolanos, ahí no.
Es que la inmigración tiene ese problema. Oye, pero, y en el otro extremo, Bukele.
Sí, pues, exactamente.
Eso es lo que me pareció inquietante, que haya tanta valoración por Bukele, que también en el fondo es un dictador. Entonces, eso me dejó inquieto.
Pero bueno. ¿Efecto antidelincuencia, antiinmigración?
Claro, yo creo que la imagen de él es más antidelincuencia que otra cosa, pero la verdad que es un gobernante autoritario.
Por supuesto.
Y que está violando los derechos humanos y que está actuando para combatir la delincuencia como no se debe hacer.
Sí, pero mira,
claro, la angustia que hay en Chile, que la gente probablemente se fija nada más que en la parte antidelincuencia, pero es inquietante. Siempre uno está en la idea de que podría aparecer algo así aquí.
Bueno, pero es un dato interesante, por otra parte, porque da cuenta de esto. O sea, tomen nota, la delincuencia, que ya es la mayor preocupación hace rato en Chile. Y acá hay un señor que para la gente lo único que le importa es que, aparentemente, yo no sé tanto, pero ha logrado controlar ese tema.
No, oye, ¿y ustedes creen que este increíble desprestigio de Maduro que indica la encuesta CADEM de ayer va a afectar de alguna manera al oficialismo que lleva como candidato al gobernador, al ex senador Navarro, por ejemplo? ¿Va a afectar al Partido Comunista, que ha estado en una actitud más bien?
Oye, todo esto, perdón, Arturo, pero también la encuesta dice que la mayoría de la gente quiere que el Partido Comunista se salga del gobierno. Pero claro, hay un 30% que dice que no quieren ser los comunistas. Dice, ¿usted está de acuerdo con que el Partido Comunista salga de la coalición? 70% sí.
Sí.
El 30% deben ser los comunistas, que no son tantos tampoco, pero...
Claro, a lo mejor que hay gente muy de derecha que cree que igual Boric son iguales comunistas, digamos. O sea, como que tiene esa confusión de izquierda. No
pero
sé,
respondiendo a Arturo, yo creo, Arturo, que eso sucedería siempre y cuando el contendor de Navarro se haga cargo de decirle a todo el mundo que es el amigo de Maduro.
Sí.
Porque no es tan raro.
No. Yo quisiera dar mi modesta opinión sobre los puntos estos que planteó el gobierno como de acuerdo en materia previsional, que es un tema que se está tocando esta semana.
A ver.
Yo me quedé muy negativo, muy pesimista con ese listado, porque a mi juicio, en dos palabras, el listado significa que un 3% de la cotización extra va realmente a la cuenta individual, el resto... Hay un préstamo, hay otra parte va a un fondo solidario, pero lo seguro es que solamente 3% entra a la cuenta individual. Pero además se mantiene la idea de dividir la industria, es decir, de crear un monopolio para la administración de las cuentas que sería licitado, licitación que va a ser probablemente muy difícil de evitar ahí la corrupción y la información que va a adquirir esa entidad, que podría ser una entidad china, por ejemplo, puede ser de enorme valor en el mercado. Y luego, a nivel de los inversores, se plantean dos cosas. Uno, que haya licitación de stocks, o sea, de paquetes de afiliados que son llevados a una AFP, aunque ellos individualmente no lo hayan dicho así al comienzo. Y luego, una empresa estatal de inversiones, los que han favorecido la licitación de stocks para disminuir la comisión, sostienen que no debe en ese caso haber una imponente inversor estatal porque podría ofrecer condiciones que los privados no podrían ofrecer. Entonces eso llevaría probablemente bastante rápidamente a la estatización de todo el sistema. Entonces yo creo que hay que buscar Si queremos hacerle caso a la gente, lo que la gente está pidiendo es que haya una AFP estatal y que haya AFP privada y optar. Eso significa dejar fuera las licitaciones de stocks y dejar fuera la idea de un ente único administrador. Entonces, a mí me parece que la propuesta del gobierno es un conjunto de cosas donde hay caramelo, ideas nuevas, ideas distintas, pero al final, digamos, el esqueleto del proyecto original del gobierno se mantiene tal cual. En ese sentido, me parece a mí que esto no es un buen pie de acuerdo.
Bueno, yo estaba pensando, mientras decías todo, que no sé si con esto va a haber acuerdo. Me parece a mí una propuesta casi para decir no, no negociamos nada. A mí me impresiona las distintas actitudes. La ministra Jara, muy agresiva, muy belicosa más que agresiva, andaba. Es divertido porque tanto el ministro de Hacienda como ella tuvieron entrevistas en televisión ayer. Ella como casi diciendo, y la AFP, me acuerdo de Corpesca, mandando minuta. Las AFPs tienen todo el derecho como industria de mandar minuta al Congreso en la medida que la hagan abierta y, digamos, es su opinión, es la opinión del gremio.
Es como lo que pasó con la de los pescados que hacían que jugaban fútbol. También
No.
era una minuta. En el fondo, a lo que
Claro,
voy,
pero.
todos los intereses pueden mandar minutas
Sí,
en la
obvio.
medida en que estén a ojos de todos.
Y lo segundo, el ministro Marcel, que obviamente está tratando de llegar a acuerdo, pero esos puntos que tú mencionas, Arturo, yo creo que son, solo hacen de que no haya un acuerdo para negociar, para legislar esto, creo.
Trancar la pelota.
O puesto en otros términos, si hubiera un acuerdo sobre la base de lo que ha planteado el gobierno, sería un acuerdo muy impopular, sería un acuerdo muy contrario a lo que la población en las encuestas está relevando.
Ya.
Complicado, complicado. Se nos está acabando
¿Alguna
el
buena
tiempo.
noticia? Va a
¿Alguna
llover.
buena noticia?
Llovió.
No
Bueno,
sé. Nada menos que la medalla de oro
Sí, Francisca Crovetto,
chilena en la
impresionante,
Olimpiada.
impresionante.
Francisca Crovetto ha
Seca.
sacado una medalla de oro extraordinaria.
Sí,
Sí.
no, espectacular.
Ver la bandera de Chile ahí izando se fue emocionante.
Sí, muy bonito.
Fue
Felicitaciones.
casi tan
Y
especial.
no sé si vieron la final de 100 metros, pero fue algo absolutamente
Increíble.
alucinante porque
No sabían quién había
no
ganado.
fueron segundos,
No,
¿no?
sé, no. Los dos
Centésima de
hicieron
segundo.
centésimas de segundo.
Sí.
Estos velocistas, para dar una idea, corren a algo de 42 kilómetros por hora. Esa es más o menos la velocidad que llevan. Es una cosa impresionante.
Bueno, pero bien Chile, cuarta medalla de oro, primera de mujer.
Espectacular. Sí, muy bien.
Extraordinario. Hoy día miraba, tenemos harta medalla de plata.
¿Tenemos harta media plata?
Sí, más de las que yo creía. Tenemos como
Mira qué
ocho,
bien.
o no me acuerdo cuántos son.
Qué bien. Motivos siempre para sentirse orgullosos. Bien, pues Andrés Benítez,
Muchas gracias.
Arturo Fonten, muchas gracias a los dos por esta conversación en este día lunes. Bastante dispersa estuvo, pero bueno,
Como disperso.
entretenida.
Todo lo que me preparé.
No, está bien. De muchos temas, quiero decir, de muchos temas. Ya, oye, les cuento antes de que se vayan que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción al nuevo programa streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas
Muy buenas
noches.
noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.